Hoy queremos tratar de ponernos en la piel de esas mujeres a las que ya no se verá en las calles solas, ni en el gobierno, ni en la universidad, ni tampoco en concentraciones en la calle, porque los talibanes han decidido prohibir las manifestaciones ante el eco internacional de las protestas de algunos colectivos de mujeres en las calles de Kabul. Mujeres que se saben vigiladas y que en muchos casos, en casi todos, tienen miedo a ser detenidas. Peor aún lo tienen, ya lo escuchábamos, quienes además de mujeres son activistas o periodistas que han pasado a ser el colectivo a silenciar por parte del gobierno. Algunas, las que tienen acceso a internet, que son pocas, denuncian que los talibanes buscan gente casa por casa sin piedad. Todas piden desesperadamente ayuda para salir del país, una ayuda que está coordinando la Federación Internacional de Periodistas, que cuenta ya con más de 3.000 solicitudes.
Gambara de cerca. Con Miriam Duque.
Más de 3.000 peticiones de auxilio, de las que hablaremos en unos minutos con el portavoz de la Federación Internacional de Periodistas, Alberto Fernández. Peticiones que, por cierto, no servirán de nada si los gobiernos europeos no conceden permisos de asilo. La mayoría de las mujeres del país apenas salen de casa, han desaparecido de las calles, se han quedado sin trabajo y temen por los derechos adquiridos en los últimos 20 años. Para entender la situación de las mujeres de Afganistán, en Afganistán hace falta un contexto. Por eso, hoy nos recuerdan que durante el siglo XX las afganas fueron las primeras en conseguir el derecho a voto y que en 1964 participaron en la creación de la Constitución, esa que les brindaba el sufragio, les garantizaba educación obligatoria y libertad de trabajo. Pero en 1979 Afganistán entró en guerra.
Until recently, Afghanistan has been an unknown country for most people. It took a world political crisis to put Afghanistan on the map and attract the attention of the international press and media.
Y en 1996 el movimiento talibán se hizo con el control del país. Desde entonces la vida cambió radicalmente para ellas. Desde entonces el país arrastra el título de peor país del mundo para nacer mujer. De los días previos a esa guerra habla La historia olvidada. Es la primera coproducción hispano-afgana, un proyecto de la cineasta Roya Sadat, a quien el desastre pilló en Estados Unidos, y de una productora catalana. Este trabajo, del que hablaremos al detalle, nos sitúa en los años previos a esa guerra que mencionábamos, en 1975, y nos habla de la amistad de dos mujeres ubicadas en planos ideológicos diferentes. Roya, la directora, ya hablaba de los derechos de las mujeres en su anterior trabajo, una carta al presidente que el presidente en cuestión nunca vio en los cines.
Mansuraya hast. Aruzu daram in nama ra ba diqqat bekhani.
Y hablaremos de trabajos que buscan dar voz a mujeres porque, como dice en su último ensayo la periodista Pilar Requena, que hoy se pasa por Gambara de cerca, pronto el foco mediático se desplazará a otro lugar y las afganas serán olvidadas de nuevo en su propio silencio. Las convulsas en Afganistán desde la toma del poder por parte de los talibanes ocurría el pasado 15 de agosto, sin apenas resistencia militar, tomaban Kabul y recuperaban fuerza tras 20 años fuera, pero como si se hubiera tratado de un paréntesis sin importancia en sus planes. La evacuación de civiles que temían a un nuevo gobierno talibán se convirtió en la prioridad de las potencias internacionales, pero se calcula que unos 250.000 ciudadanos quedaron atrapados tras la retirada de tropas de Estados Unidos y el cierre del aeropuerto. Es verdad que ha sido abierto hoy y han podido salir algunos ciudadanos y ciudadanas con doble nacionalidad, pero no se sabe hasta cuándo va a funcionar. Más de 3.000 personas, más de 3.000 periodistas ya han pedido la evacuación inmediata del país. Por eso la Federación Internacional de Periodistas trata de negociar su extradición. Hablamos de una extradición adicional para miles de reporteros y reporteras. Alberto Fernández es el jefe de prensa de la Federación Internacional de Periodistas. Alberto, Gabón, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
A estas horas sobre vuestra mesa más de 3.000 solicitudes. ¿Cuántas habéis conseguido cerrar hasta ahora? ¿Cuántos periodistas han logrado salir en esta extradición adicional?
Sí, pues como tú dices, son 3.000 peticiones de ayuda formales que si sumamos a sus familias van por encima de 5.000, casi 6.000, porque estas peticiones no son solo para el periodista o mujer periodista que nos ha pedido ayuda, sino también para sus familiares directos. Uh-huh. Es difícil decir cuántas hemos conseguido tramitar, sé que han sido varios cientos, pero también es cierto que hasta el 31 de agosto, que estaban las fuerzas estadounidenses en el aeropuerto de Kabul, conseguimos muchas personas que consiguieran los papeles a través de los servicios de los ministerios de exteriores de distintos países, pero luego, tras conseguirlo, no eran capaces de llegar al aeropuerto porque no se les permitía, digamos.
Claro,
o sea, que había los talibanes. Uh-huh. Claro, entonces te puedo decir el número de visados para periodistas que hemos conseguido, pero no es el número real de periodistas que han conseguido salir.
¿Qué países están dando asilo, Alberto? Porque, claro, vosotros podéis hacer un gran trabajo, de hecho estáis haciendo un trabajo ingente porque es muy complicado gestionar todo eso, pero claro, si no se da el siguiente paso, si países como España o Alemania o Francia no dan esa concesión de visados, no se avanza tampoco en esta situación, ¿no?
Sí, en nuestro caso puedo decir que la gran mayoría de periodistas evacuados a través de la FIB y a través de nuestro trabajo de presión y de diplomacia con los gobiernos de la región y también con los gobiernos europeos es Pakistán. Es donde está la gran mayoría de periodistas evacuados. A través de nuestro sindicato allí hemos conseguido darles ayuda humanitaria, darles un refugio y bueno, pues darles todo el apoyo que se pueda necesitar. Pero sí que es verdad que es una situación que ha cambiado, uh-huh. Porque ahora Pakistán ya no quiere más refugiados. De hecho, si ahora un periodista trata de cruzar la frontera de Afganistán a Pakistán, se va a encontrar un doble problema. Se va a encontrar primero el checkpoint talibán y en segundo una guardia fronteriza poco amiga, que seguramente tampoco les dejará entrar a Pakistán en caso de que les dejaran salir.
Uh-huh. Alberto, ¿os preocupa especialmente la situación de las mujeres periodistas, reporteras y activistas? ¿Es más delicada después de la toma de Kabul?
Sí, es desde luego que la situación de las periodistas afganas es la más dura y la más crítica. Estamos hablando de mujeres, en muchos casos, que han conseguido una carrera profesional dentro de los medios de comunicación afganos o internacionales, durante años, personas que han estado trabajando por democracia, por libertad de prensa, por presencia de mujeres en los medios de comunicación y que de un día para otro ven como todo su trabajo durante años se cae como un castillo de naipes y ya no hay futuro y no hay esperanza. Y lo que hay es mucha incertidumbre y mucha inseguridad. No esperamos realmente un futuro de los medios en Afganistán con presencia femenina. Es muy triste y sí que bueno, intentamos priorizar la extradición de periodistas mujeres. Y de hecho, bueno, en nuestra página web se puede ver la entrevista con una periodista que bueno, conseguimos sacar, está en Qatar ahora mismo. Se llama Farida Netkaz y bueno, pues si lo quieren leer la entrevista, ella lo explica mejor, un poco sus sensaciones uh-huh. y los miedos a los que se enfrenta.
Sí,
también en Qatar, claro.
Eso es, también en Qatar, sí. Conviene que os sigan la pista en la Federación Internacional de Periodistas porque supongo que también a través de vuestras páginas y vuestras redes se abre esa vía para colaborar porque hace falta dinero para llevar esto adelante y también para ayudar a estas personas porque hablamos de gente que solicita ayuda para salir por miedo por su vida y la de sus familias pero que cuando se enfrenta a la situación en otro país no tiene cómo empezar, ¿no? ¿Qué pasa luego en Pakistán? ¿Cómo van a sobrevivir? Por ejemplo, en Pakistán, en cualquier otro lugar al que consigan llegar.
Esto que comentas es muy importante porque bueno, los más afortunados a lo mejor han conseguido establecerse en un país europeo que a lo mejor tiene un programa de asilo más avanzado y más garantista, con más ayudas sociales, Pero en el caso de Pakistán, os puedo decir que la ayuda que reciben es la que le damos nosotros a través del Safety Fund, que es un fondo de solidaridad que nosotros hemos creado. Tiene muchísima historia este fondo, pero bueno, ahora tiene una línea de crédito especial para lidiar con la situación en Afganistán. Hemos recibido muchas donaciones y estamos muy contentos. Yo personalmente, bueno, en nuestras redes sociales lo invitamos a la gente a donar. Hemos recibido bastante dinero, pero puedo decir que está lejos de ser suficiente para la cantidad de solicitudes y la cantidad de ayuda que tenemos que dar. Porque como tú has comentado, esta gente abandona su vida, abandona su casa, su profesión, en muchos casos también sus ahorros, porque no tienen acceso a lo que tenían ahorrado en sus cuentas de bancos afganos, han quedado pues, sus cuentas bloqueadas, etc. Son personas muy vulnerables que se encuentran además, incluso en Pakistán pueden encontrarse casos de rechazo social, ¿no? Por parte del país que les acoge. Entonces, nosotros a través de este fondo, invito a los oyentes que si quieren hacer alguna aportación, siempre es bienvenida, les damos esa ayuda primera, digamos, casi básica, para poder establecerse en el país y pues esperemos que en las próximas semanas y en los próximos meses que puedan acabar trabajando.
Está claro, Alberto, que seguiremos charlando en próximas semanas para ver cómo va todo, pero sí me gustaría antes de despedirte que me hablaras también de todas esas personas, muchos periodistas y reporteros que se fueron moviendo en dirección a Kabul, que se desplazaron cuando los talibanes empezaron a coger fuerza en otros lugares, del norte sobre todo, y que después se han quedado varados allí, ¿no? Sin recursos, sin dinero y sin posibilidades de volver hacia atrás.
Esa es sin duda la situación más dramática. Bueno, pues los que han conseguido salir dentro de lo malo están seguros. Hablabas antes del foco mediático, ¿no? Es verdad que los medios empezaron a centrar en Afganistán los últimos 15 días de agosto, pero nosotros llevamos alertando del drama de Afganistán durante meses. Y es que los talibanes avanzaban en territorio, en control del territorio, y muchos periodistas nos hablaban y nos contactaban diciendo: he abandonado mi casa y me he desplazado a Kabul porque pienso que allí puedo estar más seguro, y una vez llegan a Kabul se encuentran esa sensación de abandono total, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de otras potencias europeas. Esa gente ahora mismo está atrapada en Kabul, a veces se quedan en casas de familiares, de amigos. Nosotros tenemos muy poco acceso para poder ayudarles, tenemos un sindicato afgano, la Asociación de Periodistas Afganas, están en una situación muy compleja porque están negociando también con los talibanes y es una situación muy delicada porque bueno, quieren seguir existiendo, pero al mismo tiempo saben que van a estar muy limitados.
Claro.
Y evidentemente, sí, la situación de los desplazados internos es sin duda una de las más difíciles y de las más difíciles para nosotros también de
gestionar y
de poder ayudar.
Alberto Fernández, pues muchísimas gracias, Eskerrik Asko, por atendernos esta noche y sobre todo por el trabajo que estáis haciendo desde la Federación Internacional de Periodistas. Estaremos en contacto y cuando necesitéis cualquier cosa, esta es vuestra radio también y vuestro altavoz. Un abrazo, Alberto.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Manifestaciones prohibidas y legalizadas en Afganistán. Ya están en marcha las medidas de los talibanes con las que intentan frenar el eco de las mujeres que siguen saliendo a la calle a reivindicar sus derechos en pequeñas protestas que son rápidamente disueltas. Son gritos de libertad de esas últimas protestas de mujeres afganas en las calles de Kabul que han sido dispersadas con fuego real y golpes. Pilar Requena es periodista, directora de Documentos TV, reportera, profesora de Relaciones Internacionales y autora de libros como Afganistán, Buenas Noches o de ensayos como el que hoy les proponemos seguir en la revista 5W. Pilar, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, aquí estamos.
Estamos un poco tristes en cierta medida, pero con la sensación de que hay que hablar de todo esto, a pesar de que se está hablando mucho, que hay que reiterarse, porque no sé si debiéramos empezar, Pilar, por explicarle a alguien occidental cómo era vivir en Afganistán como mujer hace solo unos meses, ¿no? Para que entiendan la caída al vacío que ha supuesto lo que ha ocurrido estas últimas 3 semanas.
Vamos a ver, en ese sentido habría que hablar como de dos Afganistanes, ¿no? Para las mujeres, el de las zonas urbanas, sobre todo de ciudades como Kabul o Herat, y el de las zonas rurales, donde francamente, sobre todo en las más deprimidas o las más conservadoras, no había cambiado nada en estos 20 años, ¿no? Pero sí que es cierto que en esas ciudades, que he dicho, la mujer había ido a las escuelas, había ido a las universidades, habían abierto negocios, estaban al frente de ONGs, había una red de ONGs, además de mujeres, de activistas de derechos de la mujer, muy amplia por todo Afganistán. Se había abierto una puerta a la esperanza y una ventana, y ellas, sobre todo en las ciudades, la estaban aprovechando. Incluso en Kandahar, aunque por la calle tú no vieses a muchas mujeres, y las que veías, es cierto, iban todas con burka, había escuelas. Yo recuerdo en Kandahar haber estado en un centro donde aprendían informática e inglés, aparte de los estudios que hiciesen en los institutos, ¿no? Uh-huh. o en la universidad. Iban normalmente todas con burka y en autobuses a ese centro. Ahí se quitaban el burka, se vestían, normalmente llevaban hijab, llevaban pañuelo, daban sus clases y después se ponían otra vez el burka, y esos autobuses las dejaban cerca de sus barrios, pero nunca en sus barrios, para evitar que las pudiesen identificar. Y eso estaba también pasando en Kandahar. En Kandahar había clases, había también talleres de mujeres, había empresas llevadas por mujeres. Todo eso ahora mismo, como bien has dicho, ha desaparecido.
Y hay pocas esperanzas de que esto vaya a poderse recuperar. Es curioso echar un vistazo atrás en el tiempo y en cierta medida doloroso, entiendo, Pilar, ver cómo un país puede estar mucho peor hoy que en 1964, por ejemplo, ¿no? Cuando las mujeres participaban en la creación de la Constitución, y que hoy se vean abocadas a mantenerse en casa cerradas por miedo a perder la vida incluso.
En ese sentido, si podemos comparar en el sentido de bienestar, pues bueno, habría también que analizar con detalle esos años, pero sí que es verdad que en esos años tenían más derechos, pero también estamos hablando de lo mismo, estamos hablando siempre de las zonas urbanas, nunca de las zonas rurales, donde sí, tampoco en aquella época había mucho desarrollo para las mujeres, pero sí que es cierto que para ellas, sobre todo, es un retroceso estos 20 años, por mucho que haya sido un desastre, que se hayan cometido gravísimos errores, que al final hubiese que había violaciones de los derechos humanos también por algunas de las tropas que había sobre el terreno, que se hubiese permitido continuar con la corrupción endémica, las mujeres sí que han aprovechado estos 20 años, sí que han aprovechado este momento. Y claro, para ellas es como, ¿qué ha pasado? Nos han abandonado. ¿Por qué nos dijeron que nos quitásemos el burka, que había una esperanza, que teníamos un futuro, y ahora de repente, ¡pum!, en dos segundos nos habéis cerrado nuestro futuro, nos habéis cerrado nuestra esperanza? Hay que pensar que incluso hubo mujeres que salieron a formarse al extranjero con becas, que volvieron para ayudar a desarrollar su país y a levantar su país. Ahora mismo están, muchas de ellas están atrapadas, como bien has dicho, en sus casas, sabiendo que en cualquier momento pueden tocar a la puerta y asesinarlas o incluso llevárselas como esclavas sexuales, eso como mínimo. Sí. Y muchas están escondidas, y las que han podido salir también tienen su futuro completamente roto, porque no es eso lo que ellas querían. Ellas querían ayudar a levantar a su país, ellas querían seguir en su país. Ellas, les habíamos abierto esa puerta y les habíamos hecho promesas, y nos hemos ido abandonándolas a su suerte, aparte de que hemos abandonado todo el pueblo afgano. Pero a las mujeres es que las dejamos en una situación especialmente muy, muy, muy vulnerable. Lo mismo que a minorías como los hazaras o los tayikos, y ya si además de mujeres hazara,
poca esperanza de respirar siquiera, ¿no?
Exactamente, poca esperanza de respirar o de pisar la calle. Y sin embargo, ahí están plantando cara. A mí siempre me lo dijeron. Siempre me dijeron, nunca permitiremos que vuelvan los talibanes, y si vuelven, plantaremos cara. Ahí los tenemos plantando cara. Lo que pasa es que si no hay ayuda internacional, si no hay apoyo internacional, cada día serán menos, cada día las reprimirán más, utilizarán más violencia contra ellas hasta que realmente las obliguen a dejar también la calle. Pero esas imágenes de resistencia, de valentía, de decir al mundo no queremos esto, queremos por favor que nos devuelvan nuestra esperanza, creo que es una lección que debería con la que se nos deberían abrir las carnes y realmente despertar nuestras conciencias, que parece que nos las hemos limpiado. Sí. Solo porque hemos creído, bueno, han creído, yo no he creído en ningún momento, en ese espejismo que habían montado los talibanes en estas últimas semanas.
Sí, ese blanqueo de imagen, ¿no?, que hemos estado viendo, hablando de, bueno, pues de que iban a mantener vías de diálogo. De momento ya en las primeras fotos del gobierno interino de Afganistán, no vamos a entrar ya en qué ha pasado con el anterior, que se fue por la puerta prácticamente antes de que entraran los talibanes, no hay ninguna mujer, y eso ya evidencia lo que llega a continuación. De ahí que...
¿Pero alguien de verdad esperaba que iba a haber una mujer?
No, pero bueno.
Es que su inclusivo era incluyéndonos a todos nosotros, talibanes, a nadie más. Es que, y yo dejaría de llamarles gobierno, porque no son un gobierno, son un régimen autoritario como mínimo. Ellos se han autonombrado, ellos no han sido elegidos, ellos no tienen ninguna legitimidad más que la legitimidad del terror y de las armas. Y como han dicho... prometieron, pero eran promesas vacías y era de esperar. Pero ¿quién se puede creer a un Haqqani? ¿Quién se puede creer a los talibanes de los 90 que son los talibanes de ahora? ¿Quién se puede creer a alguien que conforme iban avanzando y además lo que conocemos que han hecho durante todos estos años en los lugares que ya han ocupado, cuando veíamos lo que estaban haciendo, ¿quién se podía creer esas promesas? Yo es que creo que ha sido... una manera de tranquilizarnos en la conciencia después de haber abandonado a ese pueblo, ¿no?
Uh-huh. Es curioso, Pilar, que si hacemos cuentas, vamos a cumplir este viernes ese 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. A partir de ahí comenzó una ofensiva contra Afganistán y 20 años después ellos vuelven al poder, ¿no? Como una especie de paradoja macabra, ¿no?, de este mundo que parece a veces involucionar gravemente.
No solo es una paradoja macabra, hoy se cumplen 20 años del asesinato en un atentado de Al-Qaeda, de Ahmad Shah Massoud, el entonces líder de la resistencia de la Alianza del Norte, y justamente ese asesinato, ese atentado contra Massoud, era en realidad el principio de la cuenta atrás de los atentados del 11 de septiembre. Lo que pasa es que en aquel momento ni lo podíamos imaginar ni lo podíamos saber, ¿no? Pero sí es algo muy macabro y lo vamos a ver el 11 de septiembre. Estoy convencida de que algo tienen preparado para toda la prensa internacional que está allí y para la que están dejando entrar en estos últimos días. Será porque algo tienen preparado para ese 11 de septiembre, simbólico, guerra de propaganda, campaña mediática, para mostrar que en el fondo, mal que nos pese, han ganado. Sí. Y Occidente ha cometido la mayor vergüenza de su historia. Lo vamos a pagar caro, porque el 11 de septiembre, hagan lo que hagan, y yo creo que van a hacer algo simbólico, va a suponer un envalentonamiento de los terroristas yihadistas en todo el mundo, que ya se están congratulando de la victoria de los talibanes en Afganistán, y que se van a sentir más fuertes, y que porque el mensaje que llega al final es que pueden ganar, y hasta ahora no podían ganar, pero resulta que han ganado y que sí que pueden ganar. Y eso lo vamos a pagar caro en otros lugares. Y algunos los tenemos aquí muy cerquita de nuestro país, en el Sahel o en África Central.
Sí, es verdad que además han ganado, Pilar, y que parecen haberlo hecho sin despeinarse, sin que les haya costado un esfuerzo, como si nadie hubiera previsto que esto estaba pasando cuando ya llevaban moviéndose meses, ¿no? Nos hablaban también ahora de, bueno, pues los periodistas ya venían alertando a las federaciones internacionales, lo decía Alberto Fernández, de esos movimientos tan graves, pero parece que el mundo no ha mirado hasta que ya ha sido demasiado tarde. No sé si ahora hay un papel todavía o un margen de maniobra de la Unión Europea, de la ONU o del resto del mundo para tratar de poner coto a esto.
Si no lo han puesto en 20 años, lo van a poner ahora. El desastre empezó ya en el 2003. Esto no viene de 2 meses, esto no viene de 2 años, esto viene de muy atrás, en el momento en que Bush y otros aliados deciden cambiar todo el interés y toda la atención y los recursos que habían puestos y que se necesitaban en ese momento justo, en esos años eran claves en Afganistán para llevárselos a Irak, que era su objetivo al final, empezó el comienzo del desastre. Ellos han estado ocupando territorio desde el 2004, han ido haciéndose poco a poco con diferentes zonas, primero en el sur, luego en el este, luego el sur. Empezaron a ir hacia el norte, zonas primero menos vigiladas o menos controladas por las tropas internacionales. En el 2014, recordemos que Obama había anunciado ya varios años antes, con día y hora de la salida de las tropas, del grueso de las tropas internacionales, y eso ocurrió en el 2014. A partir de ahí no han ido más que ganando territorio. No es que no se les haya movido un turbante, como digo yo, es que sencillamente lo que les quedaba por conquistar eran las ciudades, no les quedaba mucho más. Es que no han hecho una conquista del país en una semana. El país realmente lo tenían ya conquistado.
Porque es verdad que nos preguntan, Pilar, ¿de dónde han sacado las armas para todos esos movimientos? Es verdad que no ha sido tan violento como hubiéramos podido esperar, y que después se han quedado prácticamente con todo aquello que gobiernos como el Estados Unidos se habían dejado para el gobierno legítimo, en principio, ¿no? Que al marcharse dejó todo en manos de ese régimen autoritario de los talibanes.
Las han sacado del mercado negro, las han sacado de los países que les apoyan y les ayudan, como Pakistán, las tenían ya durante todos estos años.
Claro, el mismo no Pakistán tenía... al que mandamos a los que tratan de escapar también, ¿no? Otra paradoja de Occidente.
Sí, fue también donde, vamos a ver, fue también donde escaparon los mujahidines. También cuando la invasión soviética, y desde Peshawar, que es el sitio donde normalmente terminan estableciéndose los campos de refugiados afganos, desde Peshawar es desde donde se organizó toda la campaña financiada por la CIA de Estados Unidos y por Arabia Saudí contra la ocupación soviética llevada a cabo por los mujahidines. De esos mujahidines después surgieron, aunque no son lo mismo, surgieron los talibanes en el año 94. Es decir, está todo de alguna manera interconectado. Las madrasas donde se han formado esos talibanes están en las zonas tribales y en la parte de Peshawar y zonas adyacentes de Pakistán. Está muy clara la implicación y el apoyo de Pakistán a los talibanes, pero bueno, también se les puede volver en contra, porque los talibanes pakistaníes que luchan contra el Estado pakistaní y que no están apoyados por el ISI, por los servicios secretos pakistaníes, han luchado ahora junto a los talibanes afganos, y ya veremos ahora cómo se resuelve esa disyuntiva cuando Pakistán les diga a los talibanes afganos que dejen de apoyar a los talibanes pakistaníes, porque esos son sus enemigos. Está todo muy interconectado, es todo, como muy bien dices, muy paradójico, tristemente paradójico, terriblemente paradójico, y lo más terrible de todo es que 20 años después nos encontremos otra vez en el mismo lugar en el que estábamos hace 20 años, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ha sido una vuelta atrás que no sé cómo vamos a explicarle, mirándoles a los ojos a Sima, a Zara, a Suraya, a Sukriya, a Farima, a todas esas mujeres afganas de las que hablas en la revista 5W, en esa reflexión, ese gran ensayo que se llama Los sueños rotos de las afganas, que son mujeres de verdad, con nombres de verdad, y a las que no sabemos cómo podemos apoyar desde aquí, y no sabemos si va a ser posible hacerlo, ¿no?
Vamos a ver, hay algunas, Sukri está en el Reino Unido, después de una huida al límite, ya habían entrado en su casa los talibanes y se movilizaron diputados y autoridades del Reino Unido para sacarla, y la consiguieron sacar en los primeros días de las evacuaciones. De las demás, sinceramente, no sé nada. No consigo localizarlas. No sé si están vivas o si están muertas. No responden a los emails, los teléfonos han cambiado. Quería haber ido a Afganistán para intentar localizarlas en persona. No sé si podré ir o no podré ir, pero no sé lo que es de ellas ahora mismo. Shukria sé que está bien, las demás no han respondido hasta ahora.
Y otras tantas que están en momento pero, en la calle, claro.
Pero como ellas, vamos a ver, esos son varios ejemplos que cogí, como ellas hay decenas, centenares de miles de mujeres afganas. Son muchas las que han luchado, son muchas las que se quitaron el burka, aunque lo llevasen muchas veces por la calle como protección. Son muchísimas. No podemos decir que esto no sirvió para nada. Les hemos fallado. Y mucho, pero sí que sirvió. Dile tú ahora a todas ellas, a Shukria, a Farima, a Malalai, dile a todas ellas que no han servido de nada estos 20 años en las que pudieron respirar, que era mejor haberlas dejado bajo un burka otros 20 años. Al menos han respirado 20 años. Lo que no hay que dejarlas ahora es abandonadas. Y hay que encontrar una fórmula para llegar a ellas, para protegerlas. Pero en el fondo lo que hay que llegar es a una fórmula para acabar con este régimen del terror.
Y que no se olvide, como decías, que no sean condenadas a su silencio, que no nos olvidemos por otra actualidad informativa. Pilar Requena, siempre es doloroso, pero estimulante en lo intelectual escucharte, y recomendamos a todo el mundo que se pase por la revista 5W, Los sueños rotos de las afganas, porque os hará pensar y mucho. Pilar, un abrazo muy grande. Espero que todo poco a poco vaya un poco mejor, aunque sea
Gracias
difícil.
A vosotros. Eso espero que yo también.
Ya sabes lo que eras. Agur.
Gracias. Agur. When the cause is dead on a hill, and you coulda, shoulda, woulda for free. Now look at your postcard. Every minute, it's a very slow. Time for a fitting of a passing cloak. Too forward, too fine. Too patient, too wide. Now look at you shine. Took the matter too hard. Took the matter too mouth.
Hoy en Gambara de Cerca estamos centrando la mirada en las mujeres, en su dura situación tras el asalto al poder talibán, algo que ya pasó, como contábamos, hace décadas de forma muy similar. La historia se repite y conviene aprender de los errores, algo que es evidente que hasta ahora no hemos hecho. Por ello es especialmente importante la mirada de cineastas como Roya Sadat, que prepara la primera coproducción hispano-afgana. La película se llama La historia olvidada. Es un trabajo que nos traslada a los años previos a la guerra que mencionábamos, al año 1975. Pero antes de entrar al detalle, merece la pena hacer un alto y que Mayelen Galparsoro nos explique quién es Roya Sadat.
Tiene 38 años y apenas tenía 13 cuando los talibanes llegaron al poder en el año 96. Ellos se llevaron los mejores años de su vida. Lo confiesa ella misma en una entrevista. Es Roya Sadat, la voz de muchas mujeres afganas en un lugar muy complicado para ellas y pionera como directora de cine en su país, Afganistán.
فیلم ساختن یکی از تابوهای اجتماعی هنوز شمارده میشه برای بسیاری از ولایات، بسیاری از نقاط افغانستان.
Hacer cine es uno de los tabús sociales en muchas partes de Afganistán, dice, algo muy sensible y que puede hacernos daño. De niña, con los talibanes al poder, cuenta que no podía salir a la calle si no era acompañada por un varón y que una de sus hermanas se llegó a cortar el pelo y vestirse de chico para poder salir. Su madre les dio la educación que se les negó fuera y pasaba horas y horas leyendo libros y escribiendo historias. Y así llegó a ser la primera mujer que dirigió una película al caer el régimen talibán. Sin saber cuándo podrá volver a Kabul, vive con preocupación la nueva llegada de los talibanes al poder. Aplaudida por público y crítica, prepara ahora La historia olvidada.
Y La historia olvidada es una coproducción que une a dos mujeres de ideas diferentes, son las protagonistas de la historia, pero también a otras dos mujeres, a Roya Sadat y a la productora catalana Alba Sotorra. Un rodaje que debería comenzar ya en primavera, del que charlamos con Mar Maduel, que también es productora de la historia olvidada. Caixo Mar, muy buenas noches. Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros?
Pues bien, la verdad es que está siendo un repaso doloroso a la situación de las mujeres en lugares como Kabul, pero bueno, nos alegra saber que a pesar de todo, gente como Roya Sadat sigue trabajando para que, bueno, pues que se siga viendo cuál es la realidad. No sé si os afecta en alguna medida al proyecto lo que está pasando allí.
Bien, por supuesto nos afecta a nosotras como productora, Alba sobre todo, que es buena amiga de Roya. Ellas se conocieron ya hace mucho tiempo cuando Alba se fue a Afganistán a rodar su primer cortometraje y desde entonces que mantienen una estrecha amistad y pues por supuesto nos afecta como productora, como amigas y pues eso como productoras. O sea, en primavera, como tú decías, vamos a rodar una película, supuestamente tendría que ser en Afganistán. No sabemos ahora mismo cómo podrá ser, pero por supuesto nos afecta.
Entiendo que el casting de las actrices principales, esas de las que vamos a hablar ahora, será de mujeres afganas, ¿no? ¿O esa es la idea, sí, en principio?
Sí, por supuesto. En este sentido, pues las mujeres actrices en Afganistán lo tienen bastante complicado a la hora de llevar adelante sus carreras. Por eso mismo, nosotras como cineastas pues queremos reivindicar su papel y en consecuencia haber construido el casting para nuestras protagonistas ha sido una tarea difícil, aún no está cerrado, pero por supuesto las actrices eran afganas. Sí.
Y claro, las localizaciones, ya lo mencionabas. Todo esto, comentábamos hace un ratito, ha pillado a Roya fuera de Afganistán, estaba en Estados Unidos, sí, se está rodando un documental, supongo que muy, muy preocupada por su familia, por lo que sucede, pero decidida que el rodaje continúe a pesar de todo. ¿Habéis hablado con ella? ¿Cómo está?
Sí, pues Roya, por supuesto, esta crisis pues le pilló, pues está terminando la postproducción de su nueva película y pues le ha pillado a kilómetros, a miles de kilómetros de su familia, de sus amigas, de sus compañeras y pues lo vive muy preocupada por cómo será para las mujeres vivir en Afganistán a partir de ahora, por cómo se podrá seguir haciendo cine en Afganistán, por cómo pues sus compañeras familiares podrán llevar a cabo su vida que pues tanto han luchado para mantener.
Claro, porque estamos hablando de una mujer que es pionera en su país, aunque es muy joven, que tiene una gran trayectoria, que fundó una productora, la más importante de su país, también en el Festival de Cine de Mujeres de la región, y además fue la primera afgana candidata al Oscar con una película muy premiada, ¿verdad? Carta al Presidente, que habla de una realidad bueno, pues muy seria, ¿no? Una funcionaria que acaba en prisión, cae en desgracia porque impide una lapidación. Y es curioso porque siempre se ha dicho que el presidente jamás, Asaf Hari, más fue al cine a verla, ¿no?
Sí.
O sea, que es una mujer que es una gran figura, ¿no? Y que tiene muy claros sus principios.
Sí, para mí y para todas las que trabajamos con ella en esta película, Roya es pues muy valiente, o sea, sobre todo por querer contar lo que va a contar en la historia olvidada, que al final pues pone en valor el papel fundamental que han tenido las mujeres en la resistencia en Afganistán, ¿no? Las voces de Soraya y de Sima, las protagonistas de la película, serán la voz de decenas de mujeres que se han involucrado en la política de Afganistán y que han luchado por sus derechos y los derechos de su país.
Claro, estamos hablando de una historia que nos hace mirar hacia el año 75, que es el año previo a la invasión soviética, y nos habla de dos mujeres que en principio están en lugares ideológicos diferentes a pesar de ser amigas, ¿no? Supongo que esto va a ser complicado de trasladar, sobre todo porque son mujeres y no hombres, que quizás es más fácil ver este tipo de cuestiones en el cine cuando se habla de ellos, pero esta historia probablemente, si entendemos aquello que ocurrió hace casi 50 años, tal vez ayudemos y ayudéis a entender la historia actual, ¿no?
Exacto, esta es la intención. Parece, o sea, no, evidentemente nadie esperaba que esto pasara justo cuando estamos en preproducción de esta película, pero nos hace pensar y reflexionar sobre cómo podemos estar contando algo de hace tantos años y cómo seguimos en las mismas ahora mismo. Uh-huh. Es muy importante ser consciente de esto.
Uh-huh. Mar, hay problemas de financiación. ¿Puede afectar lo que está pasando en Afganistán, la durísima situación al proyecto? ¿O entendemos que hoy más que nunca hay quien quiere participar precisamente para que no exista una historia olvidada en el mal sentido y sí exista esta historia olvidada?
Pues ya, yo opino que justo al contrario, que hay que invertir para contar estas historias, pero justo no va a ser un problema para nosotras. De hecho, Alba Sotorra SL cuenta con ayudas del ICA, del ISEC, de la Unión Europea, de Media, y es porque estamos en la producción de esta película, la primera coproducción entre España y Afganistán, como señalabas antes.
Con un sello catalán, y te agradecemos mucho, Mar, que hayas tenido un ratito para hablarnos de este proyecto y de esta mujer, porque a veces es complicado por cuestiones de horarios o lingüísticas charlar con Roya Sadat, pero claramente es una mujer a la que hay que seguir la pista y sus películas. Así que os agradecemos mucho este ratito. Mar, un abrazo.
Un abrazo, y esperamos que cuando esté la peli terminada volváis a querer hablar con nosotras.
Hombre, por supuesto, y durante el casting puede que también, así que estaremos
perfecto.
Muy en contacto. Es que ricasco, Mar, un abrazo.
Es que ricasco, muchas gracias.